Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero y os saludo en nombre del resto de personas que tanto desde la emisora de la cadena COPE Ferrol como desde nuestras casas seguimos con esta programación. Te acompañaremos hasta la una de la tarde y después desde la una y veinte hasta la una y media en el espacio de Usted Dirá para contarte lo que sucede aquí en estos municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en donde acabamos de recibir hace escasos minutos por parte del Departamento de Comunicación del Área Sanitaria de Ferrol la triste noticia del fallecimiento. En este caso se trata de un hombre de 71 años que permanecía ingresado. Así se eleva a un total de 19 personas las fallecidas por el COVID-19 en nuestra demarcación sanitaria. A falta de los datos de esta jornada de martes, día 14 de abril, la jornada de ayer eran 338 personas las afectadas por el coronavirus, 292 con seguimiento domiciliario, 46 ingresadas, 35 en planta y un total de 11 en esa unidad de cuidados intensivos. A lo largo de este programa, en los próximos minutos, nos acercaremos a la óptica. A las ópticas salpicadas por nuestras comarcas de Alén a Frilú, que continúan con esos servicios esenciales y básicos. Nos centraremos en esas urgencias que están dispuestos a atender durante estos días de estado de alarma con medidas excepcionales, en este caso para seguir manteniendo la buena salud auditiva de sus clientes a través de los audífonos. Y con Antonio Tostado, el presidente de la Cocina Económica Ferrolana, hablaremos de un anuncio que conocíamos a primeras horas del día de hoy, y es que la Cocina Económica Ferrolana renuncia a esa dotación económica de 40.000 euros que tenía estipulado con el Ayuntamiento de Ferrol, a pesar de estar duplicando sus servicios y de incurrir en ese mayor esfuerzo económico durante este tiempo complicado. Ceden, esta dotación económica para que los servicios sociales del Ayuntamiento de Ferrol puedan atender a las múltiples llamadas de auxilio de familias vulnerables durante estos meses y todavía los que quedan, porque la crisis sanitaria le seguirá, esa crisis importante y económica también en nuestro país. Y por otra parte, nos acercaremos al Centro Orienta. Ellos están ubicados en la calle María de Ferrol. Es un centro psicopedagógico que ofrece servicios de psicología, psicopedagogía, logopedia, ahora a través de reuniones telemáticas y online. Os daremos consejos para los educadores y tutores y también para los más pequeños de la casa y adolescentes para llevar ya esta quinta semana de confinamiento de la mejor manera posible, establecer rutinas y ver cómo toda esta situación nos puede afectar tanto a educadores como a los menores de la casa, pues de la forma más liviana posible. También tenemos que comentar que algunos sindicatos ya han realizado sus críticas por la vuelta estipulada en la jornada de ayer a algunos sectores ya no considerados como esenciales. Javier García, es el caso de la CIGA, que en Navantia apuesta por mantener paralizada la actividad en los astilleros mientras dure este estado de alarma. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues efectivamente CIGA Navantia apuesta por seguir sin actividad en los astilleros, tal y como han venido reiterando en los últimos días. Ayer nueva reunión, mañana de nuevo otro encuentro. Asegura la CIGA que incluso Navantia quería ir incorporando ya trabajadores para preparar el astillero de cara al levantamiento de ese estado de alarma a partir del día 26, y finalmente se produce 50 en Fene, 50 en Ferrol, pero desde los sindicatos, según la CIGA, han impedido esa progresión, esa vuelta al trabajo, y aseguran que es necesario que se vayan ya también afinando sus protocolos que tienen que poner en marcha para que regresen los trabajadores del naval. También piden que todos ellos tengan los equipos de protección individual, que existan espacios diferenciados para que cada uno pueda realizar sus tareas sin la proximidad de otro operario. Y también, en este caso, desde la CIGA han denunciado y han criticado que, por ejemplo, la empresa Pull&Bear, en su centro logístico de Narón y más concretamente en su centro de creación y también de distribución, haya regresado, en este caso, los trabajadores que han venido realizando teletrabajo a lo largo de los últimos 15 días, que hayan regresado ayer a esas instalaciones. Se estima la Central Nacionalista que lo podrían seguir haciendo desde sus casas. casas con ese método de trabajo y critican precisamente al grupo Inditex que haya decidido que vuelvan esos trabajadores a sus puestos de trabajo. Todo ello a pesar de que incluso pues Inditex también anunciaba en las últimas horas, en el día de ayer, que va a seguir pues sin presentar un expediente de regulación temporal de empleo para sus operarios y que va a seguir pues pagando directamente con sus propios fondos las nóminas de estos operarios. Eso en lo que se refiere a ese ámbito. También, como bien apuntabas tú, hay que lamentar un nuevo fallecido en las últimas horas en el área sanitaria de Ferrol, una persona que estaba ingresado en uno de los centros hospitalarios de aquí, de la ciudad de Ferrol, y que ya son un total de 21, si le sumamos también a la que ha fallecido el pasado domingo en la residencia de mayores Asfragas, en Ponte de Hume. De estos y de otros asuntos ampliaremos información a partir de las 2:20, porque también hoy, esta mañana a primera hora, ya los agentes de la Policía Nacional y Policía Local estaban en las estaciones de ferrocarril y de autobús de Ferrol repartiendo mascarillas.
Gracias, Javier. Este reparto de mascarillas ya se normaliza hoy en la ciudad de Ferrol después de esa jornada de ayer de día festivo, y la Xunta de Galicia también informa que va a repartir otras 20.000 máscaras de protección frente al coronavirus entre diferentes entidades asociativas, en este caso del sector pesquero, marisquero y de las bateas, considerado también como servicio básico. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera para las próximas horas, una información que nos trae la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao. Tenemos cielos prácticamente despejados que alternarán con nubes a lo largo de esta jornada. La temperatura en el centro de la ciudad departamental es de 21 grados. Como siempre, todos los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Muy buenos días. Hoxe en Ferrol tenemos un aumento de inestabilidad atmosférica debido a entrada de aire cálido en superficie y ainda presencia de aire frío en las capas altas de atmósfera. Isto nos deixará unha xornada de chubascos máis probables pola tarde, que poderían ser de tipo tormentoso e vir acompañados de sarabia. As temperaturas irán en moderado ascenso, con máximas en torno aos 22 graus, e os ventos sopran do nordés frouxos pola mañá, aumentando a moderados pola tarde. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Tras comarcas, con esos controles y dispositivos especiales en puntos estratégicos para controlar, bueno, pues que los desplazamientos que no estén justificados no se realicen. Y una buena noticia, en la jornada de ayer, día 13 de abril, la Policía Local de Ferrol no ha tenido que tramitar ninguna denuncia. Al igual que había sucedido el pasado día 3 de abril, han sido cero las denuncias tramitadas por la Policía Local de Ferrol.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos nos vindeiros minutiños ás ópticas Alén Afelú, que tamén teñen servizos de audioloxía centralizados nese número 274 da Estrada de Castela, en Narón. Imos a falar dos audífonos actuais, de como se pon tamén a tecnoloxía o servizo da pérdida auditiva. E ímolo facer co óptico e audiólogo de Alén Afelú, Pablo López. Benvido, Pablo, boa tarde.
Hola, moi boa tarde, Ana.
Bueno, ímos a falar de como son os audífonos actuais. Como mellorou isto da tecnoloxía para poñerse o servizo das persoas que padecen esa pérdida auditiva?
Bueno, pois hoxendía os audífonos, aparte de ter multitude de tamaños distintos, de formas diferentes, desde os máis invisibles de todo hasta pois os que máis están utilizando na actualidade, que son os tipo RIT ou RIE, que son estes que vemos que son moi pequeniños e que van detrás da orella, prácticamente non se notan. Cada un pois está asociado tamén a uns niveis de perda, e teñen pois características diferentes. Uh-huh. A día de hoxe, o que máis está utilizando nun 70% das adaptacións, aproximadamente, é este que vai posto por encima da orella, por diversos motivos. Un, que se estropean menos, porque o único que vai metido na orella é simplemente o micrófono que no, ou perdón, o auricular que nos entrega o sonido. Sí. Mentres que o resto de pezas non están tan expostas á humidade e o encerramento co cerume propio do oído. Uh-huh. Entonces isto fai que estén máis preservadas esa tecnoloxía. A marxe que moitas veces sobre todo cando hai perdas un pouco máis grandes, se produce o que se chama feedback e que os usuarios perciben como ese pitido tan molesto. E iso é pola cercanía moitas veces do auricular e do micrófono que recolle o sonido. Entonces, con esta distancia que se ten o estar o que é a tecnoloxía propia do audífono fora do conducto auditivo, hai maior separación entre micro e auricular, entonces se reduce moitísimo ese pitido tan molesto.
Uh-huh. Reducimos o pitido, tamén son tremendamente discretos, e como decían, ese centro da Estrada de Castela 274 de Narón, habitualmente facedes esas probas auditivas, as probas pertinentes para saber se as persoas adaptanse ben ou non, e cal e o audífono que precisan, ¿no? Que necesitan.
Desde logo, nos facemos a audiometría, e en función da perda de cada un, facemos as recomendacións pertinentes, e despois o que temos, claro, un audífono é algo que hai que calibrar moi ben para cada persoa. Aparte, en función do tempo que levemos sin oír, o noso cerebro tamén lle costa moitas veces adaptarse a ruidos tan cotidianos como pode ser abrir un grifo e o ruido da auga contra o fregadeiro ou o crujir da bolsa na que nos dan o pan. Hai veces que cando esa perda é tan paulatina, non nos damos conta de que non estamos oindo todo eso. E cando realmente oímos, nos resulta molesto. Entonces, ás veces hai que empezar deixando os audífonos con menor ganancia da que realmente necesitamos para ir adaptándonos pouco a pouco a esa nova forma de audición a que non estamos acostumbrados.
Uh-huh. Pablo, para calqueira dúbida, para calqueira consulta, pregunta, poden chamar o teléfono 881-934469 ou achegarse directamente ao número 274 da Estrada de Castela.
Exacto, si nos chaman por teléfono xa lles daríamos cita, e recordarlles que nos damos un mes de proba para os audífonos, para que vexan como se atopan con eles, e enseñamos o mantemento do propio audífono, forma de uso, e despois estamos a súa disposición para todo o que necesiten.
Sempre en Alén a Flilú. Pablo López Graciña, saúdos.
Moitas gracias a ti, Ada.
Herrera en COPE.
Desde Xuntanza Centro de Día queremos unirnos a esta situación tan crítica para todos y os ofrecemos nuestra ayuda a domicilio, garantizando personal debidamente cualificado para ello y con todas las medidas de protección necesarias que garantizan la seguridad de nuestros mayores hoy en día. Porque nuestros mayores son prioritarios y han de tener la mejor atención, cariño, dedicación y comprensión. Te informaremos en el número 665-229607 o en nuestra web xuntanza.es. La dirección de Limpieza Servisol quiere darle las gracias a todo su personal por el comportamiento y eficacia que están demostrando para desinfectar las dependencias como comunidades de vecinos, oficinas y comercios. Y al mismo tiempo quiere agradecer a todos sus clientes su comprensión. Y por el bien de todos, quédate en casa.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y ahora te comento una noticia que conocíamos esta misma mañana, y es que la cocina económica ferrolana, a pesar de haber duplicado sus esfuerzos, sobre todo con esta situación que provoca la pandemia del coronavirus para atender a los más desfavorecidos. Recordemos que, bueno, pues decidían también cerrar sus instalaciones, las puertas se cerraban y se ubicaba esa carpa en el centro de la ciudad, en la Plaza de España, para la recogida de esos alimentos que también llevan, por ejemplo, a Caritas o al refugio Pardo de Atín. Bueno, pues la noticia que conocíamos esta mañana es que han renunciado a esa aportación económica de los 40.000 euros que le ofrecía anualmente el el Ayuntamiento de Ferrol. Con Antonio Tostado, presidente de esta entidad centenaria en la ciudad, vamos a comentar los detalles. Antonio Tostado, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primeramente, ¿por qué se ha adoptado esta situación? Porque la Cocina Económica Ferrolana ha duplicado sus servicios, nos comentáis que ha incurrido en un mayor esfuerzo económico, en contratos de personal y proveedores, pero sin embargo se renuncia a esta aportación económica del Ayuntamiento de Ferrol. ¿Por qué se toma esta decisión, Antonio?
Bueno, pues esta decisión la tomamos porque tenemos la previsión, ¿no?, de que con los ingresos propios podamos hacer frente a este aumento de la demanda. Y porque vemos también, nosotros trabajamos estrechamente, ¿no?, con los servicios sociales de la ciudad y hacemos, bueno, pues de alguna manera compartimos esfuerzos y trabajo, ¿no? Al principio de esta crisis sanitaria ya nos dimos cuenta, ¿no?, que teníamos un montón de familias con menores, ¿no?, a su cargo, que estaban viniendo a la Cocina Económica. Eran alrededor de 45 personas. Una de las primeras medidas que se tomaron para aliviar, ¿no?, ese flujo de gente y esa reducción, ¿no?, que íbamos a tener en el aforo, ¿no?, en principio, era dotar a esas familias que se agilizaran los procesos municipales por los que esas familias, en teoría, deben tener vales de alimentación de supermercado, ¿no?, que les permiten, pues, primero normalizar, ¿no?, y dignificar un poquito su situación, y en segundo lugar, en el marco de la crisis, pues dejar de acudir a la Cocina Económica, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese número de familias han ido en aumento, igual que han ido los demás usuarios de la cocina. Ese número de personas que tienen menores a su cargo y que desde hace semanas no tienen ingresos económicos se están multiplicando, y la previsión es que lo hagan a lo largo de todo el año. Es decir, esta crisis sanitaria va a pasar una factura económica importante. Me parecía, pues, esencial, ¿no?, que los servicios sociales pudieran disponer de esos 40.000 euros que, bueno, no están asignados, ¿no?, pero sí reservados para el convenio de la Cocina Económica. Es un dinero, por decirlo de alguna manera, que independientemente de cómo vaya el presupuesto, cómo vaya la situación, en vez de dárnoslo a nosotros para que lo gestionemos, pues lo van a poder gestionar directamente, pues, desde el Ayuntamiento. Y todo eso, pues, a pesar de que la Cocina Económica efectivamente ha duplicado sus servicios, y la previsión incluso es que hasta los tengamos que triplicar.
Se cambian estos 40.000 euros de este convenio por la dotación económica para el convenio de este año de un euro como valor simbólico por los costes compartidos. De todas maneras, me imagino que se hace imprescindible también seguir contando con esas aportaciones de la ciudadanía de Ferrol y comarcas, con esos socios a los que animabais hace años también a seguir participando. Bueno, pues era una población envejecida, es una población envejecida la que tenemos en la ciudad de Ferrol, y quizás en estos tiempos se hace muchísimo más importante esta colaboración y este apoyo, ¿no, Antonio?
Es que es gracias a esa colaboración y a ese apoyo el que podemos hacer esto. Esto no es decir, la voluntad está muy bien tenerla, pero luego las cosas se materializan, pues, con dinero, ¿no?, en el mundo en que vivimos. Y quiero decir, al final, no solo es querer, sino también es poder. Nosotros, esa renuncia que hacemos, lo hacemos conscientes de que podemos, de que gracias a esos ingresos, a esas donaciones privadas, esto no es, quiero recalcarlo, ningún mérito de la directiva. La directiva simplemente somos simples gestores de la generosidad, ¿no?, de la población de Ferrol, de Ferrolterra, ¿no?, en su conjunto, de todos los municipios, ¿no?, de esta comarca, y de su inmensa solidaridad. Si no, no podríamos hacer este sobreesfuerzo y liberar este dinero concretamente para que los servicios sociales de Ferrol puedan aumentar esas ayudas.
Antonio, ¿cómo ha cambiado un poco la situación desde que se han cerrado al público esas puertas de la Cocina Económica y se han habilitado, pues, otras formas de entrega? Presencialmente, por ejemplo, al Centro de Día Gabriel Vázquez Seijas, también al Refugio Parro de Atín, y habilitando esa carpa, como decía, en la Plaza de España. ¿Cómo está funcionando este servicio?
Bueno, pues yo tengo que decirlo como máximo responsable, con una tranquilidad tremenda, ¿no? Estas primeras semanas, ¿no?, de crisis sanitaria, pues fue muy duro, ¿no?, por el temor que había, por el riesgo, ¿no?, aún reduciendo esos flujos, esas esas capacidades, ¿no?, del comedor, dividiendo, ¿no?, los usuarios, la verdad es que era un riesgo tremendo. Ese riesgo se puso en relieve cuando hace unas semanas hubo un contagio en la cocina económica de Santiago, que simplemente repartía en su comedor, y hubo un contagio y, por lo tanto, quedó fuera de juego toda la plantilla. Esa era la situación. Entonces, nosotros, para evitar ese sobreriesgo, entendemos que sí, que es un... Vamos a ver, hay que decir las cosas como son, ¿no? Para los usuarios, bueno, pues es una reducción, ¿no?, en la calidad del servicio que prestamos. Tienen que ir a una carpa, recoger la comida, llevarla a sus alojamientos, ¿no? Y es baja la calidad, pero aumenta la seguridad. La seguridad para ellos, para nosotros, sobre todo para el propio servicio. Poder garantizar que vamos a poder suministrar y elaborar esos 175 menús, ¿no?, que elaboramos diariamente. Aparte, pagamos el coste de otros 65 que efectivamente estamos entregando en el refugio Pardo de Atín y en el nuevo, sí, en la Casa del Mar, este alojamiento provisional. Son 65, esos los lleva nuestro catering, ¿no?, el catering Ferrolterra, que es el que sirve todas las comidas los festivos y los domingos y festivos. Pues esas 65 diariamente las llevan ellos, ¿no?, a estos sitios. Pero quiero decir, lo que no podríamos nosotros seguramente es pagar las 240 que suman en total si se perdiera. Por lo tanto, creo que fue una decisión difícil, es cierto, pero muy muy acertada. Tenemos que agradecer también a Bomberos de Ferrol y a la Unidad Militar de Emergencias la desinfección de instalaciones, tanto de los exteriores como del interior de nuestras instalaciones, ¿no? Porque realmente hasta pocos días antes había tenido una afluencia todavía, ¿no?, de hasta 150 personas, ¿no?, que en este momento era un riesgo, como digo, inasumible.
De acuerdo. Antonio Tostada, como presidente de la Cocina Económica Ferrolana, gracias por atendernos. Saludos.
Gracias a vosotros.
Teletrabajas, deberes, de Buena Tinta Narón. Tintas de impresora, todas las marcas en original y compatible. De Buena Tinta Narón, llama al 670-913-840 o WhatsApp 604-074-916. Te lo llevamos gratis.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos 100 minutos vamos a centrarnos en consejos que pueden ayudar a niños y adolescentes en este tiempo de confinamiento. Encaramos ya la quinta semana y, bueno, pues aunque la mayoría ya tendrán una rutina establecida, pero si no, todavía están a tiempo de adecuarla. Vamos a contaros cuáles son las pautas más adecuadas para cada una de las edades, los consejos, cómo establecer rutinas y, sobre todo, también las pautas a seguir por educadores y tutores. Y lo vamos a hacer con Patricia López, que es una de las psicólogas del Centro Orienta, que está ubicado en el número 210 de la calle María de Ferrol. Es un centro psicopedagógico que tiene servicios de psicología, de psicopedagogía, de logopedia para niños, adolescentes y también adultos. Patricia, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Gracias.
Bueno, primeramente, ¿cuáles son un poco las pautas que podemos establecer, si todavía no lo hemos hecho, como he dicho en la introducción, para cada una de las edades, para que este tiempo de confinamiento resulte lo más llevadero posible? Ahora dicen que, bueno, pues desde la Xunta de Galicia se podría estar estudiando que los pequeños de la casa fueran los primeros en salir, acompañados de sus padres y con, bueno, unas condiciones especiales, pero hasta el momento, ¿cómo podemos sobrellevar este tiempo, Patricia?
Bueno, yo creo que lo que tú has comentado de intentar mantener una rutina es importante, y en el caso de contar en la familia pues con niños o con adolescentes es más importante aún, ¿no? Tanto los adultos como los niños necesitamos pues es una rutina, tener un tiempo establecido para determinadas cosas, y algo importante es gestionar esa rutina o planificarla todos juntos en familia. Es bueno dejar un poco de espacio pues para hacer las actividades tanto del colegio o del trabajo en el caso de los papás, y tratar de estructurar ese tiempo. Pues imagínate, mantener un horario de despertarse, intentar hacerlo siempre a la misma hora. Aunque estemos en casa, pues también vestirnos, quitarnos el pijama, aunque sea ponerse ropa cómoda, intentar quitarnos ese pijama y vestirnos de una forma pues más como si fuéramos a salir. Con respecto a las tareas o lo que tengamos que hacer, pues es importante organizarlo de forma que tanto los adultos como los niños puedan tener un espacio para hacer sus actividades, ya sea del cole, ya sea del trabajo, y también dejar un tiempo pues para los descansos, para el ocio, intentar hacer ejercicio y sobre todo mantener pautas básicas, tanto de alimentación, de sueño, intentar acostarse siempre a la misma hora, comer en los horarios normales. Y eso, con respecto al tiempo y los espacios, tratar de estructurarlos, y puede ser en conjunto, que si son niños más pequeños, pues quizás les es más difícil colaborar a la hora de decidir cómo organizar el día, pero sí que ellos puedan incluirse también, que no sea algo obligado para ellos, sino que ellos también puedan aportar sus ideas. Y en el caso de adolescentes, pues también dejarles su espacio y un poco que puedan decidir ellos más qué es lo que quieren hacer.
Patricia, estamos en un tiempo de gran incertidumbre, incertidumbre económica, incertidumbre sanitaria, laboral, y también a la espera de que, bueno, pues se conozcan las pautas firmes sobre si se va a continuar o no con este curso escolar, cómo van a seguir estas rutinas académicas los más pequeños, y esto afecta un poco todo al seno familiar. ¿Cuáles serían los consejos adecuados para los padres y para transmitir o no? No sé si es correcto comentar la situación tal y como se vive, o intentar suavizar esta situación ante los más pequeños de la casa. ¿Cuáles serían los consejos para los padres? Porque siempre se vive en el entorno de cada familia una situación de tensión, ¿no?
Sí, en estos casos es normal pues experimentar todo tipo de emociones, todos al estar en casa y al no saber qué es lo que va a ocurrir, sobre todo pues papás que tienen más incertidumbre, a nivel laboral. Y lo que comentas tú, que no se sabe qué va a pasar con el curso escolar, pues es normal que surjan emociones como nervios, ansiedad, enfados. En este caso, con los niños, yo creo que sí que es importante hablar con ellos, porque para ellos también es una situación nueva y que genera incertidumbre, y por lo tanto es importante hablar con ellos, ver qué es lo que saben ellos del tema, ver cuáles son sus preocupaciones y tratar de explicarles la situación, pero hacerlo desde la calma, es decir, no ser tampoco alarmistas ni generar miedo, pero sí poder darles a ellos una explicación para que puedan entender qué es lo que está ocurriendo, y si tienen ellos esas emociones, pues intentar verbalizarlas y darles un espacio para que puedan gestionarlas.
Patricia, ¿cómo les puede afectar también a los más pequeños de la casa a nivel emocional, a distancia física, con los familiares más cercanos con los que anteriormente tenían una relación más estrecha?
Bueno, yo creo que eso puede depender un poco de cada niño, ¿no? Al final es verdad que es una situación nueva para todos y que al final pues echamos de menos a la gente que veíamos más frecuentemente, pero yo creo que en este caso lo importante es intentar mantener el contacto con esos familiares, ya sea a través de llamadas, videollamadas, escribir cartas para cuando se puedan dar o algo así, intentar mantener los contactos y tratar de hablar de esas emociones que los niños puedan sentir. Es normal pues echar de menos a los amiguitos, sobre todo en caso de adolescentes, pues también darles ese espacio pues para que puedan hacer videollamadas o Skype con sus amigos, que puedan seguir interactuando, que aunque la situación no es la misma que en la normalidad, pues es importante seguir manteniendo esos contactos.
Patricia, como digo, sois un centro psicopedagógico con servicios de psicología, psicopedagogía, logopedia, especialistas también en TDA, aunque tenéis las puertas cerradas. ¿Cómo seguís prestando vuestros servicios?
Nosotros seguimos trabajando. Actualmente, bueno, tanto yo como mi compañera de psicología y mis compañeras de logopedia y psicopedagogía atendemos a través de videollamadas o teleconferencia. Y también, hay casos en los que, pues, por que no existe esa posibilidad, pues se dan otras opciones, ya sea como mandar citas en caso de psicopedagogía o ejercicios que los niños puedan hacer acompañados de sus papás. Y tanto en el caso de psicología como en el resto, pues, seguimos atendiendo a través de videollamadas.
¿Cuáles son las situaciones un poco que estáis detectando, las problemáticas, digamos, que surgen en las familias, aquello que más preocupa, Patricia?
Yo creo que un poco lo que tú comentabas, ¿no? La incertidumbre de no saber qué va a pasar, cómo va a ser el curso escolar, pues papás que no saben qué es lo que va a ocurrir a nivel laboral, porque bueno, hay mucha gente que no está trabajando actualmente. Entonces, esa incertidumbre de no saber cuánto va a durar o cómo van a ser las cosas, yo creo que es la preocupación que más se repite.
Patricia López, psicóloga del Centro Orienta, ubicado en la calle María 210 de Ferrol. Muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo a todo vuestro equipo para poder recuperar la normalidad lo antes posible y a las familias que atendéis. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Es la 1 a las 12 en Canarias. Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno sigue vendiendo la buena tendencia de la cifra del coronavirus. Los contagios crecen por debajo del 2%. Son 3.045 más en las últimas 24 horas. Sobre todo destaca el número de sanitarios que han dado positivo por COVID-19 desde que llegó la pandemia. Suponen casi el 15% con 26.600 infectados. Se salva un día más la cifra de curados. Está por encima de los 67.000 en total. Pero la de muertos sigue llenando de dolor todos los rincones de España. El dato de fallecidos ha vuelto a repuntar respecto al día anterior, con 567 muertos, hasta un total de 18.056 registrados por coronavirus. Esta mañana, Fernando Simón, que ha vuelto a participar en la reunión de técnicos del gobierno tras 15 días en cuarentena tras dar positivo por coronavirus, ha destacado un dato que no es precisamente para presumir. Dice Simón, el portavoz de alertas sanitarias, que la letalidad en España es similar a la del resto de países europeos. Si hacemos la comparativa por número de habitantes, no es así, estamos a la cabeza. Somos el país con mayor número de fallecidos por millón de habitantes. Al margen de interpretaciones interesadas, hoy se cumple un mes del estado de alarma en España. Y los portavoces técnicos también han valorado el comportamiento de los españoles. Carmen Lavallén.
Pues sí, lo han hecho. Hay 31 millones de españoles que no han realizado estas semanas ningún viaje mayor de 500 metros. Un comportamiento ejemplar de la mayoría que ensalzan a diario desde el Ejecutivo. Y hoy de nuevo lo hacían los técnicos, que también dan cuenta de las excepciones, que también las hay, a esta tónica general. Sea como sea, seguimos registrando más de 3.000 contagios diarios en España. Y la cifra de nuevos positivos no está superando aún, la de dados de alta no supera aún la cifra de nuevos positivos, aunque se vayan aproximando, y eso es bueno. En una nueva vuelta de tuerca para tratar de hacer frente a la epidemia, Sanidad va a controlar también los laboratorios privados y a su personal, por motivos que explicaba así el portavoz Fernando Simón.
Primero, garantizar que los resultados se conocen, garantizar que no haya abusos por parte de ninguna entidad en el momento de realizar PCRs, que ahora mismo son una prioridad y son, por lo tanto, un acto de salud pública.
Hablaba también en su vuelta presencial a esta cita diaria en Moncloa de la letalidad del virus en España, que supera el 10% con cifras oficiales, pero nadie explica las noticias ni los datos que sitúan a España en el primer puesto en número de fallecidos por millón de habitantes.
Sabes que una de las fotos que más nos ha impactado de este mes que llevamos dentro del estado de alarma ha sido la de decenas de féretros alineados en el Palacio de Hielo de Madrid. Los militares han comenzado este martes a desmontar esta morgue improvisada. Lo ha anunciado el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Villarroya.
Hoy, como nota destacable, se participará en el desmontaje de la infraestructura del Palacio de Hielo de Majadahonda como centro temporal de alojamiento de personas fallecidas, procediendo al cierre definitivo del citado depósito intermedio.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que se han puesto al día la cifra de sanitarios contagiados por coronavirus, son 27.000, lo que supone un 15% del total. Salvamento Marítimo y Guardia Civil han rescatado a 48 personas de origen magrebí que intentaban llegar en dos pateras a la costa de Almería. 33 hombres, 12 mujeres y 3 niños que se encuentran en buen estado de salud. Y a esta hora se busca con perros y drones a un hombre de 58 años con demencia senil y dependiente en Totana, en Murcia, después de que desapareciera en la noche de ayer lunes sin dejar rastro alguno. Y destacamos que el Papa ha nombrado obispo de la diócesis de Fukuoka, en Japón, al religioso español Josep María Abella, hasta ahora obispo auxiliar de la archidiócesis de Osaka. Monseñor Abella fue superior general de los claretianos de 2003 a 2015.
José Luis Corrochano, se intensifica el debate sobre si el fútbol profesional debe ya empezar a ponerse en marcha.
Hoy tenía previsto la Real Sociedad volver a entrenarse con precauciones y con distancia permitida, pero el Consejo Superior de Deportes le recordó que no era posible, como también advirtió al Fuenlabrada que no debería hacer los controles de grasa durante el día de ayer. Y aquí viene el debate sobre cómo y cuándo debe regresar el fútbol. Un par de opiniones, presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, anoche en el partidazo.
Hemos desinfectado el estadio, hemos entregado un EPI a cada uno de los jugadores con mascarilla, guantes, geles. Hemos medido la temperatura, les hemos quitado cada 20 minutos para que no haya aglomeraciones. No salían jugadores su coche hasta que no entrara el otro porque se iba ya. Entonces no sé qué problema hay en que realicemos una prueba de toma de pliegues para saber cómo están los jugadores. Cuando creo que tiene más riesgo de ir a un supermercado a comprar el pan que realmente ir al estadio con todas las precauciones que estamos tomando.
Y esta otra opinión del entrenador de la Extremadura, Manu Mosquera, los compañeros de Radio Marca.
Desde un punto de vista coherente y sensato, no se debería jugar más. Equipos como la Extremadura no podemos tener 15 vestuarios, no podemos tener 7 campos y no podemos tener un hotel para nosotros solos. Ni que decir tiene viajar a una ciudad que ha estado más o menos afectada, ir a hoteles en el que no sé cómo se podrá hacer. Es decir, es todo casi de irresponsabilidad hacer esto.
Y un anuncio importante. Este miércoles a las 11:30 de la noche, el partidazo se une al transistor de Onda Cero en un programa especial con la presencia de Rafael Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso, Iker Casillas y Carolina Marín bajo el lema Nuestra Mejor Victoria. Miércoles 11:30 de la noche, Juanma Castaño y José Ramón de la Morena.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis el agradecimiento a la labor de Cáritas y de los sacerdotes en medio de la pandemia que ha hecho público el regidor de una importante ciudad española.
Bueno, no quiero ponerme misterioso. El alcalde es el de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y ha reconocido en nombre de los vecinos de la capital la labor que están realizando Cáritas Diocesana y también los sacerdotes en medio de esta enorme crisis que pone a prueba los recursos humanos, materiales y morales de la sociedad madrileña. Lo ha hecho en una carta dirigida al cardenal Carlos Osoro, en la que subraya que el apoyo a las personas más vulnerables a través de las parroquias está siendo extraordinario. También ha enviado una carta afectuosa a los sacerdotes madrileños, en los que les agradece su silenciosa y heroica labor, llevando los sacramentos y el consuelo espiritual a los enfermos de coronavirus y sus familias, y diciendo también el último adiós a quienes no pueden estar acompañados de sus seres queridos. Ampliamos toda esta noticia en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora. Te quedas en compañía de Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. 5.973 positivos en coronavirus en Galicia, que son muchos, pero se está reduciendo el número de nuevos casos que vemos día a día. Son 34 más que ayer. 34 nuevos casos de coronavirus en Galicia. El número de fallecidos está en los 379, 7 en estas últimas horas. Se está reduciendo también el número, el recuento diario que tenemos de fallecidos por complicaciones del coronavirus. Parece que los datos empiezan a ser positivos. 34 nuevas personas contagiadas son muy pocas en relación a las que teníamos hace una semana. Pero hay que seguir teniendo cuidado. Si de repente todos dejamos de cumplir las normas obligatorias de confinamiento, estos datos volverían a aumentar. Es decir, que los datos sean mejores no nos pueden hacer relajar las medidas del estado de alarma. Escuchas El Mediodía aquí en COPE Galicia. Yo soy Alberto Varela. Está por aquí también Paula Pájaro. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto.
La comunidad poco a poco vuelve a la normalidad económica. Muchas empresas están empezando a trabajar. La Citroën de Vigo, por ejemplo, seguramente el próximo lunes lo haga ya. Pero eso sí, estamos autorizados para salir del trabajo a casa, de casa al trabajo, ir a comprar, ir a la farmacia, y en los casos en los que se puede hacer teletrabajo, pues lo fundamental es que se siga haciendo teletrabajo. Paula, hay una polémica en relación a una serie de televisión, bueno, es una serie humorística, es ficción, pero el ejemplo que han puesto al sector de la conserva de Galicia no le ha sentado bien. Cuéntanos.
Le ha sentado fatal. A ver, esta es la frase polémica. Atención, la que decía, bueno, pues uno de los actores de esta serie, que este virus es muy pesado, se queda 3 días pegado en una lata de atún. Vaya. Y ahí, en la lata de atún, estuvo pues el problema, ¿no? Porque la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado y Marisco, ANFACO, también el sindicato UGT, a través de su Federación de Industria y de Agro, pues se han dirigido a Televisión Española precisamente por esa frase desafortunada, aunque recordamos que es, bueno, pues una serie de ficción, se llama Diarios de la Cuarentena y se emite en Televisión Española, y es un poco, bueno, pues aportar desde el punto de vista humorístico un poco el día a día confinados en casa, ¿no?
Claro.
Pero bueno, esa frase ha sentado muy mal
Vamos a
la Asociación de Fabricantes.
Es Carlos Bardem, exactamente el actor, bueno, al que le han mandado decir la frasecita.
Que este virus es muy pesado, se queda hasta 3 días pegado en una lata de atún.
Diarios de la Cuarentena, el martes por la noche estreno en La 1.
Y habrá quien diga, mira, vamos a ver, es una serie de humor, pero bueno, estamos en la situación que estamos, la industria está en la situación en la que está, y cualquier cosa pues puede influir en que se deje de vender un producto. Por lo tanto, a lo mejor sí que habría que tener cuidado con lo que se dice. Además, esto es el tráiler del próximo episodio y se podrían poner muchos ejemplos y han escogido ese.
Exacto. Y hay temor a que la gente tenga miedo de adquirir, digamos, latas de conservas, o en este caso latas de atún, precisamente por esa frasecita, ¿no? Ya se sabe que, bueno, pues todos estamos muy preocupados por el coronavirus y, bueno, pues eso, la situación de la industria es la que es.
Paula, gracias.
Eso.
1:10, seguimos.
Les blondes sont blondes, même les brunes, elles sont parées dans la brume. Je sors dehors voir la lune, elle est nouvelle. Putain, je tartine une cigarette alors que je ne fume pas. Demain c'est promis.
Y poco a poco vamos recuperando, bueno, parte de la normalidad, pues en los polígonos industriales, en la industria, pues en algunos sitios ayer era festivo aquí en Galicia, hoy ya pues prácticamente casi toda la industria pues empieza a funcionar poco a poco. Eso sí, con incertidumbres, porque los pedidos han bajado, no se sabe pues muy bien cómo va a ir la cosa, pero poco a poco pues la industria de Galicia recupera la normalidad. Precisamente el consejero de Economía le presentaba estas últimas horas a los empresarios, una guía de recomendaciones preventivas de salud laboral ante el coronavirus. Francisco Conde, ¿qué tal? Muy buen día.
Buen día, ¿qué tal?
¿Qué o que establece o más importante de esa guía de recomendaciones preventivas ante el coronavirus?
Bueno, creo que sobre todo dos aspectos. Primero, a importancia que ten o feito de que as empresas modifiquen aspectos organizativos. Por lo tanto, dende o punto de vista dos desplazamentos ao traballo, das propias entradas nas empresas dos traballadores, como se pode garantir esa distancia de seguridade de 2 metros, etcétera. Esas medidas que son puramente organizativas e que son realmente moi importantes para garantir ese distanzamento que é a clave dende o punto de vista sanitario, o que nos están recomendando as autoridades sanitarias. En segundo lugar, lógicamente, aspectos preventivos desde o punto de vista da utilización dos diferentes equipos de protección. E, por lo tanto, o uso de máscaras, de eses equipamentos que garanten esa protección xa máis directa no desenvolvemento da actividade profesional. Esos son aspectos claves para garantir que esta volta a actividade se produzan en condicións de seguridade para os traballadores. É o verdadeiramente máis importante. É moi importante recuperar a actividade, por lo que significa a propia supervivencia da empresa. pero máis importante, dende logo, temos que ponelo por diante e a seguridade dos traballadores, e por eso elaboramos esta guía que permite establecer esas recomendacións aos traballadores, ás propias empresas, para que a volta sexa en esas condicións de seguridade que todos desexamos e que temos que garantir, esa é a clave.
Uh-huh. Además, isto parece que, aínda que se vaya normalizando a situación, pues, a medio plazo, durante meses, imos ter que seguir con este tipo de medidas preventivas, pues, máscaras e distanciamento social, aínda que vayamos a traballar ou aínda que en X semanas podamos salir á rúa.
Bueno, é certo que seguramente despois desta crisis sanitaria do coronavirus van a mudar moitísimas cousas e van a mudar de forma especial aspectos vinculados á actividade económica, como se desenvolve para garantir pues ese distanciamento de seguridade, outros aspectos que xa moitos se estaban desenvolvendo, pero que esta crisis pues vai a mudar determinados aspectos. Pero a clave, como decía, é que son as persoas. Temos que darle prioridade aos traballadores, por lo tanto, nese sentido, adaptar as normas organizativas e tamén de protección para garantir esa seguridade. As empresas teñen unha necesidade, que é manter a súa actividade. Estábamos falando antes da importancia que ten manter a posición de mercado, non só nacional, sino tamén internacional, para atender os diferentes pedidos das empresas. Eso é importante, pero máis importante, xa digo, son os traballadores, e por eso nos levamos varias semanas precisamente adaptando as normativas que xa existían desde o punto de vista da prevención de riscos laborais a esta situación do coronavirus, que pues teñen aspectos particulares. Nos traballamos coa Consellería de Sanidade, traballamos tamén coas recomendacións que trasladou o Ministerio. Creemos que hai unhas guías que, si realmente entre todos somos capaces de garantir o seu cumprimento, pois os traballadores van a poder desenvolver ese traballo con esas garantías que son imprescindibles para manter ese equilibrio entre a protección dos traballadores e a recuperación da actividade económica.
Uh-huh. Unha última cousa, unha vez vayamos saindo desto, vai facer tamén falta moita axuda, non, sobre todo a pequenas e medianas empresas, para poder salir deste bache, porque o coronavirus ten unha vertente económica moi importante.
Moi importante. Neste momento temos centrado actuación sobre todo para garantir a liquidez. Os autónomos, as pequenas e medianas empresas, viron en moitos casos desplomados, cando non desaparecidos, os seus ingresos. Tenían que seguir mantendo gastos fixos de alquileres, de hipotecas, etcétera. Por lo tanto, a liquidez é un aspecto clave, non só para agora, neste próximo mes, nestes próximos dous meses, sino eu diría que vai a ser clave a liquidez durante os próximos meses, durante todo o ano 2020, os primeiros meses do ano 2021. Pero esa liquidez ten que vir acompañada da recuperación da normalidade do punto de vista dos ingresos. A normalidade a recuperaremos cando as empresas e os sectores productivos recuperen eses ingresos que les permiten manter o emprego e a súa actividade. Eso vai a significar tamén axudar, porque a recuperación vai a ser distinta en función dos sectores. O impacto está sendo claramente distinto. Hai sectores cuxo impacto dentro do primeiro momento levou o peche da actividade, e aí tenemos que estar as administracións, precisamente, primeiro para dar confianza na recuperación da actividade, e en segundo lugar para introducir medidas de incentivo da demanda para que eses ingresos se poidan recuperar canto antes. E por lo tanto, esta loita contra o virus dentro do punto de vista sanitario veña acompañado dunha recuperación económica, que é o que nos pode ver o futuro, pensando no benestar non só sanitario, sino tamén económico e social dos galegos.
Francisco Conde, conselleiro de Economía, moitísimas gracias por estar con nos. Moi bo día.
Bo día, moitísimas gracias. Un saúdo.
13 horas y 17 minutos y está por aquí también Noela Bao. Noela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El confinamiento es muy largo, hemos pasado pues de canciones de todo tipo, monólogos a través de internet, y ahora parece que se están poniendo de moda los vídeos promocionales del turismo. En este momento en el que no podemos hacer turismo, pero bueno, podemos ir pensando ya en a dónde queremos ir pues cuando nos dejen salir de casa.
Sí, es curioso que en esta Semana Santa, en la que no hemos podido ir a ninguna parte, hayan proliferado este tipo de nuevo género audiovisual relacionado con el coronavirus. Son vídeos de turismo que están dirigidos sobre todo a gente local para contar lo que nos espera ahí fuera cuando termine el confinamiento. Por ejemplo, desde A Coruña han lanzado el vídeo Miña Coruña, que tiene la Torre de Hércules como una de sus protagonistas.
Porque si algo sabe un faro, e que sempre amaina, e que entón volveremos ás rúas, quedaremos no obelisco ou nas escaleiras da praia, para volver sair de Viños, terracear na Mariña ou subir ao Monte de San Pedro, e por que non saudar o sol. Compartiremos
Pero
sabores.
Resulta que no es el único vídeo de este tipo. Se ve que igual tenían preparados contratos para la Semana Santa, porque en Betanzos también animan a la gente a resistir por todas las costumbres buenas que nos esperan ahí fuera.
A ver.
Queremos saborear juntos a mellor tortilla do mundo. Comer e cenar nos restaurantes de sempre. Queremos ver voar o globo de San Roque. Queremos baixar ao cantón coa bici, o patinete ou o triciclo.
Me parece excesivo, o sea, vamos a ver, está muy bien ir a comer tortilla a Betanzos y pasear por la Torre de Hércules, pero ya lo haremos cuando nos dejen ahora,
claro.
Nos tenemos que centrar en lo que podemos hacer ahora, pues ver buenas películas, disfrutar leyendo, mirar por la ventana, en vez de pensar tanto pues en lo que vamos a hacer cuando nos dejen salir, disfrutemos de ahora de lo que podemos hacer, ¿no?
Sí, motivan, pero a veces
hay
da un
novelas
poquito de nostalgia.
Maravillosas. Es buen momento para leer a los clásicos de la literatura. Gracias, Noela.
Hasta luego.
Sigue el mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora, lo más cercano, mediodía local.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y volvemos en directo a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, ahora en el espacio de Usted Dirá, en el que tú eres el protagonista y puedes llamarnos, compartir tus opiniones, sentimientos, lo que estás haciendo durante estos días, etcétera, etcétera, a través del teléfono habitual 981-33-3105 y también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291, en el que además podéis mandar peticiones musicales para esas personas, amigos, familiares, que tengáis lejos y a los que queráis dedicarle una canción. Estas peticiones también están abiertas en este espacio de Usted Dirá. Os recordamos que esta mañana hemos conocido el fallecimiento de un hombre de 71 años por coronavirus. En total son 20 los fallecidos en nuestras comarcas, sumando los datos tanto del Sergas como de la Consellería de Política Social, de los datos en las residencias de mayores. Un hombre que estaba ingresado en uno de los centros sanitarios de nuestra demarcación. En nuestra demarcación son 337 las personas contagiadas por el COVID-19. Es decir, sacando a este fallecido, el número se ha mantenido invariable con respecto a la jornada de ayer, a falta de determinar, bueno, pues los datos concretos de seguimientos domiciliarios y de ingresos que conoceremos en las próximas horas o en los próximos minutos. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Os invitamos a participar en el 981-33-3105.
Desde Xuntanza Centro de Día queremos unirnos a esta situación tan crítica para todos y os ofrecemos nuestra ayuda a domicilio, garantizando personal debidamente cualificado para ello y con todas las medidas de protección necesarias que garantizan la seguridad de nuestros mayores hoy en día. Porque nuestros mayores son prioritarios y han de tener la mejor atención, cariño, dedicación y comprensión. Te informaremos en el número 665-229607 o en nuestra web xuntanza.es.
Vamos ya con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Humildemente yo no soy nadie, pero por años tengo experiencia. Tengo un amigo que es biólogo en una facultad de medicina cuyo nombre no voy a decir. Me preguntaban qué diferencia hay entre epidemia y pandemia. Vamos a ver, la epidemia es cuando se localiza en una zona pero se va a expandir. Y luego le llaman la pandemia, que viene a ser la pandemia como el coronavirus. Eso puede contestado para una persona que me llamó por teléfono y, como sabe, vuelvo a repetir y no presumo de nada, tengo amistades y fue contestación de un biólogo de una universidad. La universidad no la digo. Efectivamente, también digo otra cosa. Hay personas en Ferrol que están enteradas de lo que estoy diciendo. Pero me preguntaron a mí, me cogieron al azar. Será porque hablo mucho en la radio. Buenos días.
Gracias, un saludo. Y nos han contado, nos cuentan que el Ayuntamiento de Fene ya ha agotado en 24 horas las 500 mascarillas entregadas por el Estado. También están a la espera de que la próxima semana les llegue alrededor de 500 cubrebocas, que no son mascarillas que garanticen, bueno, pues la inmunidad ante los contagios, que va a donar la Solidaridad Galega Copobe Saharaui en diferentes ayuntamientos colaboradores. Seguimos con otra llamada en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo no era para una información porque no consigo. Llamé a Jefatura de Tráfico y no sé cómo se pasa con la renovación de los carnes de conducir. Sé que sí que oí en su emisora que lo de la ITV sí que se atrasaba, pero yo, por ejemplo, me caduca el día 8 del mes que viene y no sé lo que tengo que hacer o lo que puedo hacer.
En principio se tendría que poner con los servicios administrativos de su ayuntamiento para que les diga pues, si tienen la posibilidad de renovarlo a través del ayuntamiento, etcétera.
Vale, vale, pues muchas gracias.
Vale, nada, saludos.
Hasta luego.
De momento igual tampoco es que haga falta renovar el DNI, estos trámites, sí, es cierto, lo comentamos al principio, quedan aplazados hasta que se levante este estado de alarma, que bueno, pues nos lleva a aplazar diferentes trámites que no son imprescindibles en estos momentos. Un consejo publicitario y continuamos.
¿Le gustaría evitar las largas esperas cuando acude de urgencia al hospital? En el Hospital Juan Cardona es posible. En nuestro servicio de urgencias evitamos las largas esperas. Nuestro personal le atenderá en pocos minutos desde que llega a nuestras instalaciones. Disponemos de personal médico especializado y avanzados equipos de diagnóstico. Llámenos al 981-312-500 o visite nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, especialistas en cuidarte.
Os recordamos los teléfonos de participación a través del WhatsApp 687-968291 y también el habitual 981-33-3105. Nos vamos al teléfono para continuar con vuestras opiniones. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo quería hacer un ruego, pues si puede ser pues al gobierno o a quien corresponda, para que nos faciliten mascarillas a través de las farmacias con la tarjeta sanitaria, pues pagando el importe que sea. Pero por lo menos que tengamos esa facilidad de poderlas comprar. Gracias.
De acuerdo. Estas mascarillas que están llegando a cuentagotas, 602.000 que se comenzaban a repartir ayer, bueno, pues por mandato del Ejecutivo Central, donados a los diferentes ayuntamientos que lo están haciendo y que lo están repartiendo así. San Sadurriño, por ejemplo, preguntaba ayer cómo despachar precisamente estas mascarillas y si lo podían hacer a través de los centros de salud o incluso farmacias. En el capítulo laboral, también te cuento que el sindicato CIGA solicita que continúe el teletrabajo en la central de Pulambir de Narón, ubicada en el polígono Río do Pozo, y que también se ha producido otra denuncia sindical por parte de la CIGA de Navantia, que sigue apostando por mantener paralizada la actividad en los astilleros después de que ayer el Ejecutivo Central pues levantase esa prohibición en determinados sectores como la construcción o incluso fábricas. Nueva llamada, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. No sé si nos está escuchando. Vamos a intentar a ver si nos oyen y mantener esa conexión. Hola, muy buenas tardes. Bueno, metemos una llamada, metemos un consejo publicitario y seguimos.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Nueva llamada, usted dirá buenas tardes.
Sí, buenos días. Mire, por favor, era para pedir a la alcaldía de Narón que se vigile en el Parque Freixeiro el tema de los perros grandes que llevan a pasear y a hacer sus necesidades, que ayer iba una persona buscando un contenedor porque el de la carretera de Castilla estaba muy lleno hacia abajo por la escalera y por poco se tropieza con semejante suciedad, y siempre se ven perros grandes y resulta que encima habían tapado una de las tal con un periódico, con un papel,
Y por poco esta persona cae en la escalera con la, y va a llevar buscando un contenedor para la bolsa del polvo. Entonces, por favor, que vigilen y que multen, porque estamos hartos de ver gente paseando perros grandísimos y encima, pues lo que ensucian también es proporcional, ¿me comprende? No, bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo para todos.
Gracias, un saludo igualmente. Y también te cuento que los jóvenes empresarios solicitan la reducción de la cuota de autónomos a 50 euros hasta finales de año. Urgen también agilizar los plazos de pago de la administración, no solo de la autonómica, sino también por parte de los ayuntamientos. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, era para decirle a esa señora que preguntó por la ITV que le caducaba ahora.
No, el DNI,
que está cerrado. Que no tiene problema. Desde ahora que estamos con esta epidemia, tiene un año después de caducado.
Vale.
Que no se preocupe, que ya después que pase esta epidemia, ya irá a pedir cita para cuando se la den. Tiene un año. Todavía, después de que se termine esta epidemia. Gracias.
Bueno, los plazos están prorrogados, con lo cual esto no tiene que ser una preocupación, evidentemente. Y una noticia muy sorprendente que nos encontramos esta mañana es que la cocina económica ha renunciado a la aportación económica del ayuntamiento de este año 2020. Lo cambia los 40.000 euros por un euro del convenio para poder, bueno, pues que los servicios sociales del ayuntamiento garanticen toda esa atención a las personas que más lo necesitan. Os hablaremos de ello y nos despedimos con una canción que Manu le quiere dedicar a su novia Arancha, que estuvo ayer de cumpleaños, el día 13. Ahí va esta dedicatoria. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. Feliz tarde.
Feliz tarde.